Todos hemos oído hablar de las leyendas que rodean a la figura del vampiro. Su imagen ha sido llevada al cine como un personaje terrorífico.
30 de mayo, Castillo Drácula. Pienso cosas extrañas que no me atrevo a confesar a mi propia alma. El conde, su forma de mirar el retrato de Mina, me llena de pavor.
Ha protagonizado historias de amor, también para adolescentes, en sagas como Crepúsculo.
Aún no sé si puedo controlarme.
Yo sé que sí.
No logro leer tu mente. Tienes que decírmelo.
Y también los hemos visto camuflados entre los mortales en películas como Solo los amantes sobreviven.
Tengo mucha, mucha hambre.
¿Lo has oído desde Los Ángeles?
Es de la mejor calidad.
Precisamente.
Tipo cero. Negativo. Protejo.
Incluso se han paseado por nuestro salón en forma de serie. ¿Recuerdas Buffy cazavampiros?
Porque me encontré con Buffy y me atacó. Cuando salí del baño, vino corriendo detrás de mí con una estaca. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar!
Y el más simpático, el más reciente y el que gusta también a los más pequeños de la casa, el que protagoniza el Hotel Transilvania, eso sí, en forma de dibujo animado.
Esto es el Hotel Transilvania. Todos nuestros amigos monstruos están aquí. La momia, los hombres lobos.
Todos ellos son vampiros y muchos hincan el diente en Madrid, concretamente en la muestra que ha organizado la Caixa llamada Vampiros, la evolución del mito. Un recorrido transversal por la historia de esta figura que popularizó el cine y más viva que nunca en la cultura popular. Eva Nogués no es vampiro, pero trasnocha con nosotros como si lo fuese. Sabe mucho de esta exposición de la que estamos hablando porque trabaja en el área de actividades de CaixaForum Madrid. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hablamos de una exposición viajera, ha estado en París, ahora está en Madrid, se irá a Barcelona. ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos en esta muestra?
Pues en esta exposición encontramos un poco de todo, pinturas, dibujos, grabados, fotos, vestuario, como no fragmentos de películas, cómics, objetos, carteles, porque el vampiro, bueno, nace en la tradición oral, tiene su auge en la literatura y donde se consolida el mito es en el cine, donde lo encontramos en el cine y en la televisión hasta hoy en día.
¿Cuáles son los vampiros que más éxito tienen?
Bueno, pues los más, quizá los más conocidos, el vampiro de Bram Stoker, también los de las películas, la película de Coppola y de Entrevista con el vampiro, claro.
Como en cualquier ámbito de vampiros, imagino que también en esta exposición la sangre tiene un papel protagonista, ¿no?
Bueno, la sangre es el medio de lo que le da la vida al vampiro, lo que despierta todas sus pasiones y sus pulsiones, y no está presente de manera directa en la exposición, pero sí que es la constante que vemos y que está intrínseca en la figura, su figura.
Eva, ¿qué es eso de que hay un menú vampírico para esta ocasión?
Que no hay nada mejor que completar la visita a la exposición con una experiencia que acaba pues con una comida, una cena en la cafetería con un menú vampírico especialmente diseñado para la ocasión.
Hemos visto vampiros poéticos, vampiros terroríficos, vampiros que protagonizan historias de amor. ¿Por qué piensas, Eva, que nos atrae tanto la figura del vampiro?
Bueno, el vampiro encarna lo oculto, lo terrorífico y también, bueno, ese placer que también nos da el miedo y pues que nos atrae. Luego el vampiro también a través de las películas lo hemos visto como un vampiro seductor y que está muy presente y que también es transgresor, es rebelde, encarna pues todo nuestro lado también oculto y lo que queremos y no nos atrevemos o un poco esa oscuridad y esa pasión también que todo el mundo tenemos.
¿Soñaste alguna vez con ser vampiresa?
Uy, no, eso sí que no.
Vida eterna, vida nocturna.
No, porque luego también tenemos que pensar en la soledad de estos vampiros y en todos, bueno, todo lo que atrae, pero que al final les causa mucho desasosiego y, bueno, vivir eternamente y que todos los que te rodean se vayan, bueno, pues también es un poco triste.
Hace que seas testigo de la muerte de tus seres queridos y estés en una continua despedida, desde luego, no es vida.
Sí.
Eva, muchísimas gracias por acercarnos a la exposición que estos días podremos ver en CaixaForum Madrid.
Buenas noches, un placer.
Thank you. Y en la noche de COPE vamos a seguir hablando de vampiros con alguien que sabe mucho precisamente de ellos y que va a estar también con nosotros llevando en los próximos minutos la vida del vampiro. El periodista Álvaro Martín Pérez, autor, entre otros libros, de Enigmas y Misterios de Madrid. Álvaro, buenas noches.
Buenas noches y vampíricas noches.
Hace 2 días estuviste en la exposición. Uh-huh. Te leí y te vi entusiasmado. ¿Qué es lo que más te gustó?
A ver, a mí me gusta mucho la figura del vampiro, cómo lo ha representado la cultura. Por ejemplo, desde la literatura, el año pasado celebrábamos un aniversario también, puesto que sabemos cuándo fue escrita la primera novela de vampiros. Es El vampiro, de John William Polidori, año 1819. Así que había un aniversario 200 años desde la primera novela de vampiros, un relato breve, que se escribió a la vez que el famoso Frankenstein de Mary Shelley. Uh-huh. En Villa Diodati, año 1816, aunque se publicó en el 19 esta de vampiros. Y desde la literatura hasta una serie reciente que ha habido en Netflix sobre Drácula, pasando por todas las películas de Murnau, Nosferatu, la de 1931 de la franquicia de Universal, que se con Bela Lugosi, ese vampiro aristócrata elegante, dirigida por Todd Browning, todos esos arquetipos del vampiro a mí me han seducido también de alguna manera. Y es que eso tiene el vampiro, que suele ser muy magnético. Pero además es que yo creo que lo que encarna el vampiro, que puede ser una maldición, pero yo creo que es lo que la humanidad anhela desde sus orígenes, es la inmortalidad.
Y claro, la inmortalidad, si no mueren tampoco la gente
claro,
que amas.
Pero puede pasar. Con el vampirismo puedes convertir a otros. A lo que pasa es que los vampiros son muy suyos también. Pero es verdad que la humanidad está buscando perdurar en la historia para siempre. Ahora se está trabajando muchísimo con la inmortalidad de la conciencia, que se pueda implantar en un futuro a un ser mitad vivo, mitad robot, una especie de androide. Entonces, yo creo que nosotros queremos eso y el vampiro lo encarna. Y además puede convertirse en animales. Puede seducir a las chicas, bueno, y las chicas a los chicos.
También, porque normalmente, sí. Excepto Nosferatu, ¿no? Normalmente sí. Es un tipo o una mujer atractiva, bella,
sí,
sexy.
Sí. La verdad, y en el terreno sexual, el vampirismo, bueno, en fin, hace todo tipo de orgías, por así decirlo. Pero lo importante de esto, yo creo, es que tiene una serie de poderes casi de superhéroe, entre comillas, que a muchas personas les gustaría tener. Y muchas personas, si les preguntamos la gran pregunta de ¿te gustaría ser mordido por un vampiro? Muchas, más de lo que pensamos, dirían que sí.
¿Cómo nace el mito del vampiro?
Hay muchos estudios, porque claro, esto es un mito global y nace a la vez o en distintas épocas en distintos lugares del mundo. O sea, si nos vamos a Latinoamérica, hay historias de vampiros que a lo mejor tienen más que ver con criaturas demoníacas. Si nos vamos a Asia y nos vamos a la India, también las hay. En Las mil y una noches se menciona, no con el nombre vampiro, pero una historia de un ser que podía absorber la energía de los demás, especialmente suele ser a través de la sangre. En Europa, yo diría que la primera historia de vampiros catalogada surgió entre los siglos XVI y XVII. Un vampiro, vamos a decir que el mito del vampiro europeo nace más bien en Europa del Este, y se creía que los vampiros, en aquel siglo XVI-XVII, se creía que eran seres que volvían de la tumba, que volvían y además solían volver desquiciados, buscando venganza para los que les habían hecho el mal en vida y visitaban las casas de las personas que se empezaban a encontrar fatal. Solo podían hacerlo de noche. De noche salían y de noche visitaban a sus enemigos y estos iban cayendo. Hay tumbas en Europa del Este en las que se puede ver un supuesto vampiro que tiene la cabeza separada del tronco porque se la han cortado a posta, que está enterrado boca abajo para que si se despertara, saliera hacia abajo y no hacia arriba, o, por ejemplo, que le han puesto un ladrillo en la boca para que no pudiera morder.
Para que no pueda morder, eso, claro.
Esto lo estudia la antropología, pero en aquella época había una firme creencia en el que los seres podían volver de la tumba. Y esto tiene mucho que ver también con la catalepsia, esa falsa muerte. Cuando una persona se desvanece, hay personas que han sido enterradas vivas y que se ha visto después al abrir el ataúd que había marcas de uñas de haber intentado salir. Y la catalepsia se caracteriza porque las constantes vitales son muy débiles, la sangre prácticamente circula muy lentamente, la respiración también, y con las pocas medidas sanitarias que había en diferentes países en el siglo XVII, pues en Madrid también ha sucedido, se han enterrado personas vivas, y en Madrid también hemos tenido un caso de vampirismo, más o menos.
¿De vampirismo o de vampiras?
Bueno, había hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, según el reportaje.
Cuéntanos.
Y aquí hablamos del vampiro como bebedor de sangre. Y en Madrid tenemos una historia publicada en La Estampa el 26 de agosto de 1933. Decían que las personas acudían en bastante número a primera hora de la mañana al matadero. Y además podían elegir a dedo qué res era la que querían ellos, digámoslo así, el toro, porque solían ser toros, que tuviera mayor vitalidad, ese es el más codiciado. Y entonces pagaban su dinero por sacrificar al toro y prácticamente recién le abrían el vientre y empezaba a salir la sangre que decía el reportero Francisco Díaz Roncero, firmaba esta crónica, decía que la sangre salía humeante y la gente iba con vasos a cogerla y a bebérsela. Dice que, por supuesto, que les costaba mucho terminarse el vaso, que no era
agradable. No me extraña, ¿eh? No sé, estás tomando un chatito de vino.
Exacto. Pero que era muy bueno para la salud porque tenía mucho hierro y porque creían, había una creencia ancestral, la sangre para muchas culturas y muchas religiones es un símbolo sagrado. Y entonces, incluso en la cultura hebrea, la sangre contiene el alma de la persona. Entonces se pensaba que aparte de las propiedades, que tenía hierro, pero además era algo que te devolvía la salud. Y contaban en esa crónica que había personas que estaban obsesionadas. Tanto es así que iban todos los días a beber sangre de toro, normalmente toro negro y el más activo que hubiera, el que fuera más feroz y más bravo. Bueno, pues al final pidieron que un veterinario seleccionara las reses porque esto era peligroso para la salud de las personas. Y en segundo lugar, las personas que iban a beber sangre tenían que tener un permiso de su médico para que les dijera, recomiendo esta terapia, por así decirlo. Esto no es nada nuevo. Uh-huh. Históricamente, en la época del Imperio Romano, se decía que los enfermos debían beber la sangre del gladiador recién muerto. Y eso era algo salutífero, algo bueno, como si estuvieran bebiendo de un manantial.
Ciencia pura y dura, ¿eh? Ciencia pura y dura.
Ahora, si quieres, te lo uno con la ciencia, pero decir que, por cierto, que nadie haga esto. Bueno, todos tomamos un poco de sangre, por ejemplo, cuando tomamos morcilla. A mí me encanta, por ejemplo.
Pero estamos hablando de otra cosa.
Estamos hablando
de gastronomía.
Claro, beber sangre así como si fuera cualquier cosa puede provocar hemocromatosis, que es una infección renal que puede desembocar en hepatitis, puede provocar cáncer de hígado y puede provocar la muerte, el consumo excesivo de sangre de animales.
Estamos hablando de algo muy serio.
Es algo muy serio que no se debe jugar con ello. Y además, también hay un estudio de la revista Nature que se ha analizado inyectar el plasma de personas entre 16 y 25 años a un grupo de 70 personas mayores de 35. ¿Qué pasó? Pues que efectivamente su salud había mejorado, habían desarrollado cierta protección contra enfermedades cardíacas y contra el cáncer, y en este estudio lo que derivó fue que hoy en día hay empresas para los, yo creo que son para los millonarios excéntricos, uh-huh, en la que pueden inyectarle plasma de jóvenes, como antiguamente se decía que tenía que ser el plasma de alguien virgen.
Difícil para estas personas el distinguir lo que es la realidad, lo que es la ficción, el tener los pies en la tierra y probablemente no estén en su sano juicio. Nosotros estamos hablando con el periodista experto en misterio Álvaro Martín Pérez porque precisamente estos días y hasta principios de junio podemos ver una exposición dedicada a la figura del vampiro. ¿Qué has visto? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo nos recomiendas hacer ese paseo, bueno, por la exposición?
Lo primero, que nada más entrar la gente vaya a la derecha, que es por donde empieza la exposición, que eso no, puede haber un lío porque la exposición empieza en una rotonda,
¿sí?,
donde nos salen unas imágenes de vídeo en la que se ve los vampiros más míticos. Por ejemplo, este ya citado Nosferatu. Por ejemplo, el que inspiró a Bram Stoker, que es Vlad el Empalador, Vlad Tepes, uh-huh, un personaje tremendo que en Rumanía es un héroe, pero es un personaje que ya os digo el sobrenombre, el Empalador. Con deciros eso, os digo todo. Y sale también Elizabeth Báthory, que es la Condesa Sangrienta. Esta mujer me parece que vivió en el siglo XVIII, XVI. Elizabeth Báthory fue famosa, yo no sé cuánto hay de leyenda y cuánto hay de realidad, porque se bañaba, todos los días se daba un baño en la sangre de las doncellas que había asesinado, para que ese baño le devolviera el color, para que ese baño de alguna manera le diera salud, un baño de sangre. Entonces, al principio empezamos directamente con las caras de esos personajes, algunos históricos, otros no. También nos sale por ahí el Drácula de Bela Lugosi. Y empezamos con la primera parte de la exposición, es la literatura. Ah, y una cosa que me encanta, yo diría que es lo que más me ha gustado, aunque pasa muy desapercibido, el pintor Francisco de Goya y Lucientes, en sus caprichos, en sus aguafuertes, pintó ya vampiros. Estamos hablando de antes de que todo se pusiera de moda, y también, de alguna manera, por supuesto, antes de Bram Stoker, uh-huh. estamos hablando de que él pintó seres que tenían alas de murciélago, incluso que atormentaban a las personas mientras dormían y que eran seres auténticamente de pesadilla. Por eso es que el propio pintor...
Un visionario, ¿eh?
Es un visionario y que le interesó mucho esto que llamamos folclore, también misterio, antropología. Él había leído esos relatos que, ya digo, se fraguaron a partir del siglo XVI.
Qué interesante. Bueno, pues nos invitas a dar ese paseo por la historia del vampiro, ficción, creencias, leyendas, que nos siguen fascinando. Hay incluso literatura para niños. Yo uh-huh. lo comentaba con Álvaro. Pues yo recuerdo El pequeño vampiro de la generación de los que crecimos en los 80, que salió una edición de una colección de cuentos sobre vampiros. Algo tendrá de misterio. Y como decíamos, algo de vampiros tenemos nosotros, aunque solo sea porque compartimos el mismo horario de trabajo.
Efectivamente. Estamos aquí de madrugada, que es cuando salen los vampiros.
Exacto. Y no decimos más. Álvaro, un placer tenerte en la noche de COPE.
Un placer.